La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y me da gusto estar aquí con todos ustedes.
¿Y Consuelo Martínez?
Bueno, ya habla Consuelo Martínez, sí.
También está con nosotros. Su servidora Gloria Romero. Pues nos quedamos un poco cortos en el programa anterior hablando acerca de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa, ahora de Calcuta, ¿verdad? Y vamos a seguir comentando algunos hechos y la parte de la santidad. Padre, ¿qué se necesita para ser santo?
¿Qué se necesita para ser santo? La gracia de Dios. Es a través de la gracia de Dios que podemos entregarnos a Cristo Jesús. Es a través de la gracia de Dios que podemos hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Y en el caso de la Madre Teresa, a veces se nos olvida, o sea, fue una persona como cualquier otra persona, pero que en un momento dado, a través de su oración y las gracias que recibimos como bautizados, se pudo entregar al Señor a tal grado que ya no vivía ella, sino que vivía Cristo Jesús. Y es lo que a veces se nos olvida. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo a todos los que hemos sido bautizados por diferentes circunstancias? No todos nos entregamos al grado que se entregó la Madre Teresa o Santa Teresa, pero todos estamos llamados a la santidad. A veces pensamos, y ella muy bien nos recordó, que no se trata de hacer hechos grandes, sino que en las cosas que hacemos cotidianas, entregarnos y hacerlos con gran amor. Sí, es, creo que se nos olvida.
Y lo que pasa también, nosotros no reconocemos que la Iglesia Católica, nosotros creemos en los santos. La Iglesia Católica, como la instituyó el Señor Jesús, no lo dejó con procesos para la sociedad, reconocer. Puede haber, sin canonizarlos, puede haber santos santísimos, más santos que los mismos santos, por la manera de vivir y completamente entregados a Dios. Pero la Iglesia los canoniza santos, a los cuales nosotros los nombramos santos y tenemos las historias de ellos por la razón por cual fueron canonizados. Es un proceso que se da. En el caso de la Madre Teresa, entiendo yo en uno de los artículos que el proceso de los santos se tiene que reconocer en esa persona que dio tanto de su vida y Dios la utilizó y casi la reconocíamos nosotros como una persona muy santa por la manera que vivía. Pero la Iglesia decía que para canonizarla tenía que un santo que que Dios lo usa para poder hacer milagros. Y
una tiene intercesión.
Que haber concretos milagros que prueban que es un milagro, que es algo inexplicable y de todas maneras fue un hecho.
Y también que tenemos que recordar que el santo no es el que hace el milagro. El milagro lo hace Dios. El santo lo que hace es interceder por nosotros. Exacto. Pero todo el poder viene de nuestro Dios. Creo que es muy importante porque a veces en la religiosidad popular,
sí.
Como que se da la responsabilidad. O sea, que el milagro viene de este santo o del otro. Uh-huh. Y lo único que es que ese santo intercede por nosotros. El poder viene de Cristo Jesús. Ningún santo tiene poder, ni la Virgen. La Virgen intercede por nosotros. El poder viene de Dios, ¿verdad? Porque si no, entonces vamos a idolatrar a la Virgen y a los santos. Y la Iglesia nunca nos ha pedido idolatrar ni nos ha enseñado. Todo poder viene de Dios.
Sí, un santo es un intercesor, ¿verdad?
Sí.
No, y que y nosotros reconocemos que el santo se hizo santo o fue santo por el amor y la gracia de Cristo mismo en su vida. Se transfiguró en un Cristo vivo. Entonces, esa persona que llegó a ser tan santo o pudo aguantar o pudo sufrir o se entregó de la vida que se entregó, siempre fue por el hecho de la vida de Cristo en esa persona y esa gracia que Dios le daba para poder superar la manera que vivió y ir más allá de los límites que tenía. Entonces, por eso los santos son intercedores de la amistad y la relación que tienen con Dios, que se van transfigurando de tal manera, purificando su vida, que se entregan totalmente a poder ver, como dicen, que Dios mío, muchas veces nosotros que estamos envueltos en la evangelización y en todo eso, que no me vean a mí, Señor, que te vean a ti. Esto es lo más puro, lo más bonito de la obra de evangelización en cada uno de nosotros, que cuando se hace porque Cristo vive en nosotros y estamos tratando de inmolarlo para que su gracia de veras en su resurrección se haga parte de nuestra vida y nosotros seamos de poder vivir esa vida de Cristo aquí en el mundo para ayudar a los demás. Sin Dios nada podemos hacer.
Y ahí es donde entra el poder de la persona del santo, el poder del ejemplo, ¿verdad? Como la Virgen es el ejemplo a seguir porque dio su sí, porque se entregó completamente. Igual con los santos, con la Madre Teresa, ese poder es del ejemplo, que una persona, como cualquier otra persona, porque creció en una familia, la Madre Teresa creció en una familia, tuvo altas y bajas, pero se supo entregar. Y ahí es donde está el poder, porque nos enseña que tú y yo, si realmente cooperamos con la gracia del Señor, vamos a ser santos. Si es lo, aunque la Iglesia nos nombre, ¿verdad? Que nos canonice o no, si llegamos al cielo, somos santos, ¿verdad? A veces se nos olvida eso. Entonces los santos no nada más son los que son canonizados, pero todos nosotros hemos sido llamados a ser santos. Y estos son ejemplos de personas que supieron cooperar con la gracia de Dios. Y entonces por eso hay todo un proceso que la Iglesia toma para verificar si realmente, ¿verdad? Esta persona se supo entregar y si realmente el Señor está obrando a través de su vida.
Y en este caso de la Madre Teresa, sucedió que en ese tiempo estaba el Papa Juan Pablo II, y él llegó a experimentar y visitar y hasta ayudar cuando fue a conocer a la Madre Teresa, cuando comenzó a saber todo lo que estaba haciendo por la humanidad y la pobreza a los pobres de los más pobres, entonces él le agarró un amor bien especial, que cuando la Madre Teresa murió, él alcanzó a conocer la entrega y el sufrimiento de la Madre Teresa. Entonces él, teniendo la posición de poder canonizarla, comenzó un proceso para poder canonizarla. Y fácilmente se descubrió un tiempo después de su muerte que hubo un milagro muy, muy específico y especial de esta mujer que tenía cáncer y que no podían explicar en qué forma, pero se concluyó en tanta de estudiar el caso, de que verdaderamente fue obra de la devoción que ella tenía a la Madre Teresa, y que le pedía a la Madre Teresa en su intercesión, que le pidiera al Señor Jesús que la aliviara a ella, y se le logró. Y entonces ella alcanzó a explicar todos estos detalles con toda la gente que la rodearon. Pero en la iglesia, Juan Pablo movió muy pronto esto de querer que la Madre Teresa, porque sabía todo el bien que había hecho, de querer canonizarla, pero la iglesia exigía que tenía que tener a lo menos dos hechos de milagros de los cuales había toda clase de evidencia de que había sido Dios la obra a través de su intercesión. Y sucedió eso, y por eso la iglesia llegó a poder canonizarla tan pronto como lo hizo ahora con nuestro Papa Francisco.
Sí, porque antes tardaban años y años y años,
bueno,
¿verdad?
Bueno, antes eran como 50 años, luego creo que se redujo a 5, y es donde estábamos. Y el Papa, ahora Santo Juan Pablo II, dijo que no tenían que esperar los 5 años, ¿verdad? Entonces dio un permiso para que se empezara el proceso de investigación, porque tiene que haber una investigación de su vida, ¿verdad? Que si sobresalieron en las virtudes, para que nosotros podamos acudir a ellos como ejemplos. Pero son tres etapas para llegar a la santidad, o para que la iglesia formalmente te canonice. La primera es venerable. Dice, con el título de venerable se reconoce que un fallecido vivió virtudes heroicas. Entonces es venerable. Luego, beato. Se reconoce por el proceso llamado de beatificación. Dice, además de los atributos personales de caridad y virtudes heroicas, se requieren un milagro obtenido a través de la intercesión del siervo, porque ahora se llaman siervos de Dios o sierva de Dios, y verificado después de su muerte. Dice, el milagro requerido debe ser probado a través de una instrucción canónica especial que incluye tanto el parecer de un comité de médicos, algunos, pero no todos, creyentes, y de teólogos. El milagro no es requerido si la persona ha sido reconocida mártir. Los beatos son venerados públicamente por la iglesia local. Y luego la canonización, donde se nombran santos. Con la canonización, el beato le corresponde el título de santo. Para la canonización hace falta otro milagro atribuido a la intercesión del beato y ocurrido después de su beatificación. Las modalidades de verificación del milagro son iguales a las seguidas en la beatificación. El Papa puede obviar estos requisitos. El martirio no requiere habitualmente un milagro. Entonces, un mártir, alguien que muere por la fe, automáticamente es santo. La canonización compromete la infalibilidad pontificia. Dice, mediante la canonización se concede el culto público en la Iglesia universal. Se le asigna un día de fiesta y se le puede pedir, se le puede dedicar iglesias y santuarios. La legislación actual supone la necesidad de algún milagro, tanto para la beatificación como para la canonización. Entonces es todo un proceso, no es nada más de la noche a la mañana.
Y es una investigación. Y el segundo milagro después de la beatificación, ¿tú sabes cuál fue?
Bueno, habían anunciado y notificaban al Vaticano, todo el mundo que conocía a Madre Teresa, que estaba apoyando al Papa Juan Pablo, que querían verdaderamente verla, que llegara a la de ser canonizada. Pero todos los que llegaban a decir de los diferentes milagros de ella, el proceso era largo y no llegaba a probarse. Pero se dice que en el año 2008 se avisó de esta persona llamada Marsilio Haddad Adrino, era ingeniero y que sufría presión en el cerebro porque tenía no le habían reconocido la enfermedad que tenía en ese tiempo.
Era un brasileño, ¿verdad?
Era un brasileño y lo anunciaron, les llamaron y son diferentes los datos, pero llegó toda esa información de ese impacto de que si era una verdad, de dar a un crédulo que asombrados de lo que se había visto, de cómo este señor se había aliviado y cómo ellos se llegó a casar con una maestra los dos, con el director espiritual, estaban juntos pidiéndole a la Madre Teresa por intercesión de que le ayudara con esta enfermedad tan horrible que lo tumbaba, que sufrió por muchos años por un accidente que había tenido en carro con su padre. Entonces, era un martirio en su vida. Y después llegó al punto de decaerse totalmente, donde su cerebro ya no funcionaba. Estaba bien, el seso estaba en tanta presión que no podía que salir. Era ese fluido que estaba causando toda esta presión. Esa noche ya el doctor ya lo había dado por perdido, que no iba a amanecer. Iban a hacer un trato de tratar de sacarle ese líquido que tenía de alguna forma, pero era algo mucho, muy delicado que podía en el proceso matarlo porque era un mucho detalle en el proceso de que no pudiera pasar, de estar tan débil y inconsciente. Pues no, el doctor no lo to- los doctores más bien no lo tocaron. Resulta que en la mañana cuando vino el doctor a visitarlo, estaba despierto, estaba comunicando, ya no tenía el terrible dolor de cabeza cuando se había entrado a la inconsciencia y todo eso, y estaba platicando normalmente, y entonces comenzaron a averiguar qué era lo que lo había sanado, porque la condición que tenía no tenía el resultado de poder ayudarle. Pues todo se descubre de que no había razón ni nada de lo que habían hecho los doctores ni nada del proceso del que le habían dado para poder ayudarle, sino que esto tenía que haber sido algo más extraordinario. Y en todas las investigaciones, ya sea la espiritualidad de la entrega a pedirle a la Madre Teresa, como los doctores y todos los detalles de la familia y todos que comentaron y escribieron y afirmaron y se llevó años. Pero esto desde el 2008 era el proceso hasta que llegaron con los cardenales y los obispos y todos los datos se completaron para poder probar que en verdad era el segundo milagro que la Madre Teresa había concedido a este ingeniero.
Gracias, Consuelo. Qué belleza, qué claridad, ¿verdad?, de la obra de Dios. Pero también como dijo la Madre Teresa, que en los pequeños detalles también hay milagros todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo nos suceden milagros.
Así es, la vida misma es un milagro.
Bueno.
¿Verdad?
Exactamente, y eso es lo que ella también quiso. Quiso que el mundo supiera que no importa tu nivel económico, ni tu nivel educativo, ni todos tenemos esa dignidad de ser hijos de Dios, ¿no? Y no merecemos morir en la calle, desahuciados, en soledad, ¿no?
Sí, así ocurría en la India, donde empezó. Veía que a veces las personas las dejaban ahí para que se murieran en la calle solos, porque ya no los podían cuidar. Eso es atacar la dignidad del ser humano, ¿verdad? Es atacar la dignidad de Cristo Jesús que llevamos dentro. Entonces, por eso, a través de, creo que de esa visión que tuvo ese día cuando viajaba, que se pudo entregar más y más. Y no fue, yo digo que no fue de un día a otro, fue todo un proceso, toda una vida. Una vida donde que ya finalmente se entregó completamente. Y es lo que el Señor nos pide a todos. Y estamos todos, estamos en diferentes etapas. Pero si somos cristianos, si hemos sido bautizados, todos tenemos la misma meta, llegar a ser santos.
Y en el proceso de llegar a ser santos, si de veras nos damos nosotros cuenta que nosotros contamos, si nosotros nos damos, si nosotros hacemos por nuestro hermano, si nos mortificamos por el que sufre, si tratamos de poner un nivel para todo el sufrimiento del mundo, si todos nos uniéramos con el conocer que todos necesitamos ser amados, que todos nos necesitamos unos a los otros, que con la gracia de Dios cada uno de nosotros tiene la fuerza de Cristo Jesús para poder componer el mundo y traer la paz. Y todo está en que todos hagamos algo, y si todos nos uniéramos con ese amor en cada pequeña cosa que podemos hacer, el mundo estuviera en mejores condiciones, hubiera paz, no estuviéramos en terror, en todo el horror de que encontramos todos los días. Es que porque nosotros no reconocemos que somos capaces de que, aunque sea poco lo que damos, pero si todos sabemos ayudarnos, entonces se alivia, se sana y se lleva el milagro de transformar todo en bondad, en lo que más se necesita, en un Cristo vivo, donde trae la paz y la tranquilidad a lo que todos buscamos.
Sí, pues obras son amores y no buenas razones, ¿verdad? En las acciones es en donde tenemos que encontrar nuestra misión. Pero pues no es tan fácil encontrar tan claramente como ella desde los 12 años, ¿no? Que se sintió llamada. Y además que la vida le permitió hacerlo, ¿no? Porque muchas veces tenemos la vocación y la sociedad, los mismos padres, el mismo ambiente, te la mata, ¿verdad? O no te la mata, pero te la reduce, ¿no? O sea, no, por favor, eso no es para nosotros, ¿no? Yo no te quiero en ese tipo de vida sacrificada y todo. No, la vida tiene que ser un gozo, pero en ese sacrificio hay un gozo, ¿no? Y otro día hablaremos del sacrificio, ¿verdad? Porque ese es muy importante.
Sí, creo que en la sociedad que vivimos no queremos sufrir. Y digo no queremos porque todos estamos allí. Y el Señor nos está llamando a veces a sacrificarnos y a veces hasta sufrir por el bien de la salvación de nuestra alma y la del mundo entero. Es algo que nos toca reflexionar sobre eso, llevarlo a la oración, para que esto de lo que estamos hablando ahorita de la vida de Santa Teresa, que no sea nada más algo de que se habla, sino que empiece a tomar raíz en nuestra vida. Esa es otra oportunidad para llegar a ser como Cristo, que es lo que, por eso tenemos, por eso precisamente la iglesia tiene la canonización, para decir, mira, esta persona toma su vida y tú vívela a tu manera, pero que te lleve a la santidad, que te lleve a morir a ti mismo para que Cristo viva en ti. Entonces,
y como así decía, o como uno de los refranes de Madre Teresa, dice, al fin de cuentas, dice, solo resta y queda que es entre Dios y yo. No es mi vida, yo respondo de esa forma, entre Dios y yo. Y dice, en inglés dice, it was never between you and them anyway. Cuando no aceptamos todo lo que queremos que todos los demás, nunca ha sido de los demás. ¿Qué comportamiento, qué manera vivieron sus vidas? ¿Cómo vivimos nosotros nuestra vida? Es entre Dios y yo.
Sí. Dice en este libro que se llama Las enseñanzas de la Madre Teresa, dice ella, la vida es un sueño, hazlo realidad. La vida es un reto, afróntalo. La vida es un deber, cúmplelo. Mm-hmm. Qué buenos consejos, ¿verdad, Padre?
Así es. Con la gracia de Dios todo se puede.
Bueno, amigos, con la gracia de Dios los dejamos. Y nos despedimos de ustedes porque hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos la próxima semana.
Y que Dios los bendiga a todos y que la gracia del Señor nos siga ayudando para crecer en santidad.
Gracias por escucharnos.
Hasta la próxima semana, amigos. Gracias.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.